Hola, muy buenos días y bienvenidos a Levántate Cuba, cuarta semana de este espacio dedicado a la libertad y la democracia tan necesaria en nuestra Cuba querida. Para todos nuestros cubanos, amanecemos comprometidos con la veracidad de la noticia, enfocados en transmitirles a ustedes 4 horas de contenido de interés para todos aquellos que son defensores de la verdad. Nosotros, los emisores, agradecemos la oportunidad de llegar al corazón de Cuba y de inmediato les presento un adelanto de lo que será hoy Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba.
Es indescriptible lo que se siente cuando están matando cubanos.
Aniversario de Bahía de Cochinos. Combatientes anticastristas narran los hechos que la dictadura de La Habana tergiversa y silencia. Pérdida de valores en Cuba. Principios y preceptos se desmoronan como herencia del régimen putrefacto. Cumbre de las Américas. Estados Unidos pone en claro su postura en el foro regional. Bienal independiente de la isla marcada por represión y la difamación del gobierno contra organizadores y artistas. Nacimiento de luminaria del cine. Eventos destacados de la vida de quien es considerado ícono del humorismo y el cine mudo. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Hace apenas unas horas, pues, concluyó la octava cumbre de las Américas, la primera sin la presencia de un presidente estadounidense, pero en la que se escuchó un mensaje muy contundente en contra de las violaciones y los crímenes de los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela. Hacemos un repaso y un análisis por lo acontecido en la cumbre de Lima y, por supuesto, que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el periodista Alberto Müller, para hacer un análisis acerca de esta cumbre.
Pues buen día y buenos días a los amigos oyentes. Aquí estamos.
Sí, y bueno, muchas personalidades muy importantes en esta cumbre, Müller, pero lo más importante es que el movimiento de la oposición en Cuba pues tuvo la oportunidad de reunirse con líderes y de hablar de lo que está sucediendo en Cuba, además del tema de Venezuela.
Sí, lo más importante de esta cumbre, precisamente Marco Rubio dijo que no había habido acuerdo. Eso es lo más importante de esta cumbre, porque no hubo acuerdo, precisamente porque quedan algunos defensores del madurismo y del chavismo, pero sí la voz de Cuba salió fuerte, la voz de la Cuba libre, salió transparente, la representación, nuestra delegación fue recibida por el vicepresidente Pence, por el subsecretario Sullivan, por Luis Almagro, en fin, tuvimos toda una receptividad y el mensaje llegó con claridad, llegó con fuerza. Me parece que esta séptima cumbre realmente de Lima ha sido un éxito para la Cuba que queremos.
Y otro de las personalidades que también pues apoyaba al movimiento opositor cubano era precisamente el senador Marco Rubio, que siempre ha estado presente y firme. Y bueno, él reconoció los pasos de avance conseguidos, en este caso Marco Rubio, en la Cumbre de las Américas para alcanzar un cambio genuino en la grave crisis que vive Venezuela, pero que también vive Cuba. Y bueno, realizó una conferencia de prensa en la que defendió muy bien los valores de la democracia cubanos.
Y me pregunto si la influencia que hacen los lobbies sobre los políticos también está incluida en la agenda, en específico la Asociación Nacional del Rifle, de la que usted ha recibido más de 3 millones de dólares. ¿Qué les dice a sus electores desde Lima? ¿Va a continuar recibiendo dinero de esa organización? ¿Qué le dice a las víctimas de Parla?
¿Dónde? ¿Qué medio usted?
Sergio Gómez, de Cuba.
De Cuba.
Periódico Grama.
¿Cuál es?
Periódico Grama, de Cuba.
Qué bueno que puede estar aquí a expresarse. Y le doy la bienvenida que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Yo creo que eso es importante porque yo estoy dispuesto a contestar preguntas en un foro abierto, no público, donde no lo puede discutir. Hay personas en mi país. Hay personas en mi país que no están de acuerdo con la manera en que se ha interpretado la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y si esas personas están en desacuerdo con mi posición sobre ese tema, tienen el derecho a votar en contra de mí, incluso aunque yo gané las elecciones. Ya yo he aprendido que aquí hay que se pare, la van a gritar, así que por favor, caballero, con tranquilidad. En mi país, donde yo vivo, las personas que no están de acuerdo conmigo sobre ese tema pueden votar en contra de mí, y millones en la Florida votaron en contra, pero millones más votaron a favor. Y así es lo que yo deseo. Por eso es lo que yo cabildeo. Lo único que yo deseo para Cuba y para Venezuela y para todos los países es que las personas que tengan diferencia puedan decidirlas en las urnas, en vez de a través de la violencia o la, o, o movimientos políticos ilegítimos. Es lo que yo deseo. Así que al final del día yo creo que en una sociedad libre, el que esté en desacuerdo con una posición política tiene el derecho a votar en contra de ese político. En 5 años yo tengo que someterme a la boleta de nuevo.
Y si va a seguir aceptando el dinero o no, es una pregunta directa.
Es muy fácil. En los Estados Unidos, en diferencia de Cuba, en los Estados Unidos hay una prensa libre que me puede cuestionar y criticar y lo hacen todos los días. Y en Estados Unidos, las personas. Bueno, lo que les digo es que yo me alegro que puedan tener un debate, porque en Cuba no se puede tener debate. Y la respuesta es que en los Estados Unidos las personas saben mi posición y saben, porque tenemos también transparencia sobre quién dona y no dona. Sí, yo apoyo la segunda enmienda de Estados Unidos y la gente sabe que las personas que también lo apoyan me apoyan a mí. Y si no les gusta pueden votar en contra y si lo apoyan pueden votar a favor. Ojalá que pudieran hacer eso en Cuba también. No lo pueden.
A los venezolanos y además porque ha sido pilar en esta lucha contra la dictadura en Venezuela. Sin embargo, quisiera preguntarle, ¿cómo esperan estos países aportar y ayudar con esta ayuda humanitaria? ¿Cómo pretenden que ingrese los alimentos y los medicamentos al país si Nicolás Maduro no lo permite? Y además preguntarle, ¿qué esperan ustedes de esta cumbre de las Américas? ¿Qué esperan que se concrete en relación con Venezuela?
Mira, yo no quiero que la ayuda humanitaria se distribuya a través de un proceso político. Yo no sé si sería la Iglesia Católica, la Nación Unida, quien sea. Lo importante es que hoy en día en Venezuela las personas están muriendo por falta de comida, por falta de medicinas, medicinas básicas. Y estamos hablando de un país que hace poco era una de las economías más prósperas de la región y del mundo. Y al final del día, para mí son los temas políticos. Estamos viendo imágenes y historias de Venezuela que son comunes en otras partes del mundo, pero no en este hemisferio. Y lo que yo quiero es que esa ayuda pueda entrar. Y si Nicolás Maduro lo quiere impedir, pues entonces, obviamente, imagínese usted, el pueblo sabrá que eres el que está impidiendo la entrada de comida y medicina para salvarle la vida a sus hijos y a sus familias que quedan ahí. Y yo creo que es muy triste que no lo permita, pero yo creo que el mundo debe tomar conciencia de la realidad venezolana. Cada vez que hay alguien muriéndose de hambre en la África, en otras partes del mundo, el mundo se une para tocar ese tema y tratar de solucionarlo. Pero yo creo que se debe hacer lo mismo en este caso, que está ocurriendo por razones políticas en este hemisferio. Y debemos, a nivel internacional, no simplemente la comunidad de esta región y la comunidad de este hemisferio, sino de Europa y de Asia, de todas partes del mundo, debemos poner la política hacia el lado y asegurarnos que pueda entrar a nivel internacional, no político, medicina y comida y ayuda humanitaria para un pueblo que está sufriendo de manera grave, de una manera que no se ha visto en este hemisferio en más de 50 años.
Excelente plataforma. Y Marco Rubio habló también con Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide, quien declaró a Martín Noticias que las prioridades de ellos son las mismas, que no se reconozca a la sucesión dinástica, un gobierno que los cubanos no han elegido. Mueller, ha sido excelente esta representación de la oposición cubana y también la oportunidad que ha tenido de mostrar su mensaje, que es muy diferente al mensaje que desde días anteriores estaba emitiendo los voceros del castrismo en Lima.
Mira, los voceros del castrismo llevan el guión aprendido de memoria como las cotorras, ¿no? Sí. Que se aprenden una frase y la repiten de por vida. En Rosa María tenemos la voz de Cuba.
Por supuesto.
Aunque les duela, hay que decirlo, es la voz joven de Cuba.
Moderna, con un mensaje más fresco, más real.
Bonita, la herencia de su padre, que fue un gran hombre, un gran cubano. En fin, tenemos un resumen en Rosa María de una Cuba que exige realmente un cambio, que exige que no se reconozca la sucesión dinástica, que exige que en Cuba haya respeto, que exige que en Cuba haya libertad. Entonces, esta es este es el gran triunfo de la cumbre de Lima.
Por supuesto.
Realmente, además de que fuimos recibidos, me refiero a la delegación, por Almagro, por Pence, por Sullivan, un personaje muy importante en esta cumbre es el subsecretario de Estado.
Interino, pero que también le ofreció un apoyo tremendo y
pero
y,
muy muy procubano, sí, Maite, un sí. Hombre muy conocedor de la historia de Cuba, casado con una cubana.
Imagínese, ¿qué no va a saber de la realidad que se vive en Cuba? Pero usted mencionaba al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, con quien también Rosa María Payá tuvo la oportunidad de conversar, y eso habla mucho del interés que tiene también el gobierno de los Estados Unidos y él se lo recalcaba, hacer un cambio real y de manera inmediata en la realidad de Cuba.
Mira, estas cumbres generalmente son encuentros de consenso. Cuando se habla de ayuda económica, es más fácil el consenso. Cuando entra un tema como, por ejemplo, no debería ser polémico, sí, de la corrupción, un gobierno tan corrupto como el de Maduro, obviamente se opone a cualquier declaración. Entonces, eso produce que no haya una declaración final. Bienvenida que no haya una declaración final, porque pone al régimen de Maduro en entredicho, lo pone realmente en sentado en la silla de los acusados. Y hay una cosa que hay que decidir: la ayuda humanitaria a Venezuela no puede ser decisión de Maduro.
Por supuesto.
Y lo dijo realmente ayer el alcalde de Caracas, lo dijo con una claridad meridiana: la ayuda humanitaria tiene que ser impuesta, porque estamos hablando de seres humanos que se mueren diariamente, niños que no tienen un vaso de agua, un vaso de leche.
Que se están desmayando, claro, en los salones de
la
escuela.
Frontera,
en el caso de Rosa María Payá, pues Mike Pence también, tengo entendido, le habló de un compromiso de manera urgente con la libertad y la democracia de Cuba.
Sí, yo creo que viene ahora un desconocimiento de la sucesión dinástica, porque ahora ellos van a pasar el poder al que sea, y ya sea uno u otro, o todavía no es seguro el nombre del sucesor, todos son secretismos.
Todo indica que pudiera ser Díaz-Canel, pero sí, cualquier cosa puede pasar el 19.
Además ha habido resistencia por la generación más vieja,
por
de
supuesto,
Cuba,
sí,
con Díaz-Canel, porque Díaz-Canel no tuvo nada que ver con la revolución, claro, ya la revolución biológicamente se va, y deben venir los más jóvenes, pero los viejos no confían.
Y los viejos son los que tiene que lidiar Díaz-Canel, es decir, que son representantes todavía de varias partes de la cúpula del gobierno, entonces va a ser un poco difícil.
Y son los que manejan los hilos del poder. Por eso es tan importante que el vicepresidente de Estados Unidos le prometa a Cuba, en representación de Rosa María Payá,
sí,
apoyar nuestra causa, apoyar el desconocimiento de cualquier sucesión dinástica, porque ahí está el mensaje de libertad, el mensaje de lo como hablaba su padre, el derecho al derecho, o sea que en Cuba la oposición no tiene, y esto se pone ahora en evidencia, y por eso yo estoy muy contento con los resultados de esta cumbre, que es distinta a las anteriores, porque además a partir de la tercera cumbre, que fue en Quebec, en uh-huh, Canadá, o en Quebec, que fue una cumbre muy importante, porque ahí es donde se acordó la Declaración de las Américas.
Sí.
Y esa declaración, después vino la etapa de la influencia del chavismo en el Caribe, y realmente esas cumbres fueron complicadas, pero ya eso pasó. Además, los nuevos aires de América Latina son aires de libertad. Lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos en Centroamérica, y toda la oposición de Venezuela y Cuba están reflejando que los pueblos no se resisten a vivir en dictadura, que los pueblos están alzados frente a esos regímenes impositivos, abusivos, como el de Venezuela y como el de Cuba.
Por supuesto, y es la mejor oportunidad, Mueller. Yo creo que ha sido el triunfo, como usted dice, de la oposición cubana y de la oposición venezolana en esta cumbre, y de la oportunidad también de transmitir el mensaje necesario de una manera decente, claro, tan diferente a ese discurso gastado, obsoleto, del gobierno castrista y de toda su delegación que llegó allí a dejar muy mal parada a la sociedad civil cubana real.
Claro, porque ellos vienen con su guión tradicional. Aquí hay una cosa importante, y es el Grupo de Lima, que
sí,
estuvo en la Cumbre de las Américas. Es un grupo de los países más representativos, más democráticos y más sólidos, uh-huh, de América Latina, y más aliado con la libertad de Cuba.
De hecho, hicieron énfasis total en que Maduro, claro, no asistiera a esta cumbre, que no podía estar en esta cumbre.
No tiene nada que hacer
no
en esta
cumbre.
No tiene
derecho total.
Y no se le dijo a Raúl Castro, pero Raúl Castro se dio cuenta y no fue.
Exacto, sabía que estaba de más.
Tampoco tenía nada que ver Raúl Castro con esta cumbre, que aunque iba a tratar sobre la corrupción, todos ellos son corruptos, todos ellos han manejado con el narcotráfico de una forma muy arbitraria, muy abusiva con el resto de los pueblos donde ellos mandan la sustancia del narcótico.
Y es que no hubiese tenido tampoco argumentos para defender su realidad, Mueller. A esta altura, Raúl Castro, ¿qué discurso iba a llevar a esta cumbre de las Américas?
Bueno, Raúl Castro tiene muy pocos argumentos.
Exacto.
Para defender el desastre cubano, porque Cuba, y hay que decirlo con énfasis, Cuba es un estado fallido.
Sí.
Cuba es un estado que no tiene lo más básico para el ser humano, sin embargo ellos viven como grandes monarcas, como grandes reyes, con, con criados y con choferes, pero el pueblo no tiene ni siquiera posibilidades de decir una expresión opositora, porque o le caen a palo o lo meten preso, y, como le pasa a las damas de blanco.
Y la mejor muestra fue esa cumbre de las Américas, en la que ellos reafirmaron que o se pliegan a lo que decimos nosotros o simplemente no tienen derecho a hablar. Le agradezco muchísimo y lo espero dentro de algunos minutos para seguir hablando sobre este tema, que es tan importante, el cierre de esta cumbre de las Américas, en los que la libertad y la democracia de Cuba urgente pues se hicieron más que evidentes. Breve pausa, los dejo con la frase de Gandhi: en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominar. Les regreso en instantes.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
La sociedad deja de ser imperfecta cuando se da la tarea de erradicar lo malo y dar paso a principios y valores que permitan la armonía. Que hombres y mujeres vivan con esperanza, que adultos puedan llegar a la tercera edad rodeados de nietos adorables, con el amor de los hijos, con el sustento necesario, con las nuevas generaciones del barrio, venerando las canas y la sabiduría de los abuelos, con una familia unida en amor y respeto. Ese es el mundo perfecto y merecido para cualquier ser humano. ¿Cómo es en Cuba? Pues aquí está Exilda Arjona para contarnos. Muy buenos días, Exilda. Bienvenida al lunes.
Buenos días, Maite. Bueno. Hay que respirar para comenzar la semana, ¿verdad? Pero respirar fuerte, pero aquí estamos con Cuba y los cubanos, sí, como siempre, ¿verdad? Bueno, mira, el tema del envejecimiento no es un tema solamente que ocupa en Cuba, ¿verdad? Es un tema que se toma a nivel global. Tal es así que, fíjate, yo no sabía, investigando este tema, pues supe que el 15 de junio es declarado como el Día de la Toma de Conciencia para la vejez, para ayudar a todos los ancianos, para no maltratarlos, ¿verdad? Por lo tanto, en Cuba también, que fíjate, es uno de los países de Latinoamérica con más alto índice de crecimiento y de envejecimiento. De esto hemos hablado otras veces, sí, ¿verdad? Dado por la migración, porque las mujeres no quieren parir, etcétera, etcétera, pero que está dentro de este problema también global. Como siempre, hay reacciones en la isla, porque lo que más preocupa no es tanto cómo envejecen las personas, sino de qué manera se están tratando estas personas que se están haciendo mayores, porque algún día vamos a llegar ahí.
Sí.
Es así, ¿verdad?
Y todos hacemos una, abogamos porque tanto esos adultos como por cualquier ser humano en la sociedad cubana, pues, tenga derecho a ser respetado, a ser valorado. Pero hay una pérdida fuerte en cuanto a los valores de respeto, de tolerancia en la sociedad cubana. Claro. Eso no existe en este
Indiscutiblemente
momento.
Es un tema global, pero es un tema que está afectando mucho a Cuba. ¿Por qué? Justamente está en la poca valoración que se le está dando a los ancianos. Aquí hemos hablado de que sus pensiones, sus pensiones no alcanzan para nada, ¿verdad? La familia no los cuida mucho como debería cuidarlos, ¿verdad? ¿Cómo estos niños y cómo estos jóvenes van creciendo sin el debido respeto a los ancianos? ¿Cómo estos niños ya no respetan a los abuelitos como nos educaron en nuestros tiempos? No somos tan viejas, siempre he dicho, pero nos educaron de otra manera. Entonces todo esto se va perdiendo en la sociedad y vamos a ver entonces cómo, qué piensa la sociedad cubana de cómo se están perdiendo estos valores, cómo se están perdiendo todas estas buenas acciones que nos han enseñado a través de los tiempos, de cómo atender a los ancianos, de cómo tenerlos en familia y cómo respetarlos porque han sido los que nos han criado toda una vida.
Ay, bueno, pues tú traes un reportaje acerca de esto, de la pérdida de valores en Cuba, de cómo la sociedad ya no conoce el civismo, la cortesía, el respeto entre personas, y por supuesto que es necesario reflejarlo a través de este reportaje, Exilda.
Claro.
Vamos a verlo.
La educación formal hoy en día ha perdido muchas virtudes en el sentido que ya no es el mismo sistema educacional como se enseña en este país actualmente a como se enseñaba antes. Siempre antes los padres le enseñaban una doctrina a los hijos que tenían que respetar a los mayores. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente hoy la juventud, hoy en día, como mismo hay personas mayores que no respetan a los jóvenes, quieren inculcarle un respeto que no se lo merece.
Mire, una parte de la juventud mantiene los valores de eso, pero lamentablemente hay otra parte que lo ha perdido.
Yo pienso sobre la educación formal de la juventud es que hoy en día los jóvenes no están educados como antes nos educaban nosotros.
Se comportan muy mal, te faltan el respeto. Mira, muchachos, hoy en día los jóvenes, hoy en día la mayoría, no todos, toda la mayoría no tienen educación.
De niños pequeños, de 4 o 5 años, hasta muchachos de adultos de sobre los 20 años. Eso se ve a diario en la calle.
Ir en un ómnibus, no prestarle el asiento a una persona o a una persona mayor, tratarla mal, reírse de ellas. Como lo he visto yo, que se han visto mucho en la calle.
Tú le dices cualquier cosa, porque tú lo quieres salvar de algún peligro. Mijo, bájate de ahí, que mira, que te puedes caer. Ah, vaya usted para allá, viejo mío.
Demasiada falta de respeto. Antes no, antes las cosas eran más sencillas. No respetan a los mayores, no respetan a nadie. O hay cosas, un nuevo día dice malas palabras.
Me gustaría que los jóvenes respetan a las personas mayores, porque bueno, somos personas también que pasamos por donde pasaron ellos también. Entonces hoy en día se ha perdido un poquito el respeto de los jóvenes con los mayores.
Es bien, bien complicado eso, es bien complicado. Eso tiene que partir de la casa, la familia tiene que transmitir esos valores, eso es la base. No la escuela, la familia, la casa. Los padres, los abuelos, los tíos, quien conviva con esos adolescentes o esos niños pequeños.
Porque eso es una cosa que se debe inculcar a través de las generaciones. Pero hay padres y madres. Padre en el sentido que te educan, te guían por un buen camino, le interesa mucho lo que estás haciendo. No puedes mantenerte un vicio hasta que no trabajes. O sea, que no podrías tener ningún tipo de vicio. Lo mismo de cigarro. El alcohol es un vicio que prácticamente está generalizado, principalmente en la juventud.
A mí me criaron de una forma que no era la forma que se está criando ahora. Una falta de respeto era un castigo. Hoy en día no te castigan, hoy en día tú castigas y se ríe.
Porque eso es una cosa que ha trascendido, ha ido degenerándose de generación en generación. Porque hoy en día esos jóvenes no tienen un padre, una madre responsable.
Eso se ha perdido mucho. O sea, usted ve que se transmite de generación en generación valores contrarios a eso. Malas palabras en la calle, falta de respeto a los mayores, no se dice buenos días, no se dice permiso.
Prácticamente estamos viviendo una sociedad marginal. Marginalizada porque los muchachos no saben cómo expresarse, lo de los muchachos hoy en día es el reggaetón, emborracharse y no sé, y estar fajado en la calle, agredirse, herirse por gusto, porque no piensan las cosas.
De eso se habla mucho en la prensa, en la televisión, pero bueno, concreto yo no veo avance. Parece que es un tema complicado de solucionar. Sí creo que mientras más tiempo pase, peor va a ser encontrar una solución.
La justicia lo digo pocas veces. El país de la justicia.
Logrando una mejor comunicación, logrando un entendimiento.
Algunos se meten en la iglesia de la Biblia, y algunos dicen, eso es lo único que lo pueden reeducar a algunos. que empiezan a leer las cosas de Cristo, de Dios, la Biblia, y algunos sí se reeducan. Pero no, hay otros que no. Hay otros que no.
Es que es una ecuación, Exilda, que no tiene diferenciaciones. Estamos hablando de un gobierno, de entidades públicas que no tienen interés ninguno en que su sociedad camine de manera diferente. Y por eso vemos falta de respeto, falta de valores.
Y me parece que ellos están bien claros, porque están diciendo que todo comienza desde la familia, ¿no? La educación comienza en la cuna y termina en la tumba. El que no lo vea desde este punto de vista, el que no enseña a sus niños, a los jóvenes en el hogar, a cuidar a estas personas mayores, que, como te digo, en algún momento todos vamos a llegar a esta etapa, sí. Pues tienen que enseñar, tienen que seguir formando valores. Yo no sé, quizás en tu casa, pero en la mía, tú no podías hablar delante de los adultos, tú tenías que pedir permiso, tú no podías meterte en ninguna conversación. Todas esas son cosas que se han ido perdiendo ahora, ¿no? Como que los niños pueden hablar lo que quieran, decir lo que quieran, estar en cualquier tipo de conversación. Si tú no educas en tu casa niños con valores justos para que puedan vivir en sociedad, para que no caigan en vicios, para que no caigan en problemas, pues estamos muy mal. La sociedad cubana tiene que volver a tomar el rumbo quizás que tenía antes. No te estoy hablando de muchísimos años atrás, pero sí es necesario que los jóvenes y los niños pues crezcan con valores, que sepan que hay que cuidar a estos abuelitos, que hay que cuidar a estos ancianos.
Respetarlos. Darles por supuesto. Ese merecido lugar, pero es lo que decían los señores en el reportaje. Es algo que si tú no les enseñas en casa, pues nadie va a venir a decirles, tienes que comportarte de esta manera, o tu abuelo cuando estás diciendo algo, pues tú debes callar,
claro.
Porque llegará el momento en tu vida en que seas adulto y tengas también derecho a expresar lo que tú piensas, pero en este momento eres un joven, eres un adolescente y mereces respeto a los mayores.
Y estábamos comentando acá cuando estábamos viendo el reportaje que muchos de los que estaban opinando ahí todavía son personas, sí, jóvenes, no son personas tan mayores, y que recuerdan el tipo de educación que les dieron sus padres en cuanto a tener valores en la vida, a tener valores en la sociedad. Vivir sin un porqué, sin tener valores en la vida, es algo que va como que ya siendo una moda entre los jóvenes cubanos, y no podemos dejar que esta juventud que está y que algún día va a echar para adelante ese país, pues siga perdiendo todas estas
costumbres. Y es que no conocen otra cosa, Exilda, porque hubo como un... fue así, en escalonado, pero hacia abajo, y una involución real después del 59, en el que vimos quizás a un líder que tenía mucho conocimiento para sí, pero lo que transmitía al pueblo era ese mensaje burdo, ese mensaje con palabras soeces, ese mensaje arrogante, autoritario.
Claro.
Y entonces eso fue lo que ha ido, evidentemente, haciendo que la sociedad se vaya perdiendo y se vayan perdiendo este tipo de valores. Y como hablábamos en ocasiones anteriores, ya no se enseña civismo en las escuelas.
No.
Y eso es una clase que está...
No, además perdida. Con una educación lineal y basada en la doctrina marxista-leninista,
sí,
donde todos somos iguales, donde todos tenemos que tener lo mismo y donde se van perdiendo pues determinados puntos de vista de la sociedad como tal que hay que ir creando en los jóvenes y en los niños, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Hay que volver a retomar un poco los valores en la sociedad cubana, hay que volver a hablar en casa de cuánto se debe respetar a todo el mundo, desde las mujeres, desde los ancianos, a todo el mundo, desde un punto de vista de civismo. Enseñarles a estos niños que tienen que respetar, que tienen que educar, que tienen que aprender a convivir en sociedad, que es lo importante.
Y es que también estamos hablando de niños que quizás ahora no lo vemos tan grave, de una forma tan grave, pero en un futuro pues vamos a ver a jóvenes violentos, a hombres agresivos y a hombres que no, hombres y mujeres me refiero, que no forman parte de una sociedad bonita. Entonces hay que pensar en las nuevas generaciones y en el futuro de la sociedad cubana, que desafortunadamente va por muy mal camino. Y ojalá que tomen conciencia, y siempre les digo a nuestros oyentes, Exilda, si usted cree que esto es correcto, está completamente equivocado. Si le hicieron creer que era correcto comportarse de esa manera o educar a sus hijos de esa manera, está completamente equivocado. Exilda, te agradezco muchísimo. Más adelante nos traes un reportaje muy especial de otra joven cubana.
Sí, claro. Vamos a estar presentando la serie Conociendo a Deyaima Pardo. Esta vez vamos a estar presentando a la profesora Danae Cedillo.
Pues te estaremos esperando. Ahora hacemos una pausa, por supuesto, para conocer las informaciones con Joan Andrés, que ya está listo en los estudios de Levántate Cuba de Radio. Buenos días.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Muchísimas gracias, Maite. Efectivamente, ya estamos listos para esta pausa informativa en Levántate Cuba. Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Las autoridades cubanas continuaron ayer con su política de detener a las damas de blanco. Desde La Habana informa el expreso político Ángel Moya.
Hasta el momento se han reportado como detenidas 11 damas de blanco, cuya situación, al igual que el resto de las detenidas, califican como desaparición. Además de esto, 4 damas de blanco en La Habana pudieron participar en misa, a pesar de que 11 hasta este momento fueron arrestadas por las fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Desde la sede, al salir, fueron detenidas Berta Soler Fernández y María Cristina Labrada. Posterior a estos arrestos, el Partido Comunista, con la protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que se encontraban en la sede. Es de señalar también que el Departamento de Seguridad del Estado llevó a prisión a las damas de blanco, Marta Sánchez, acusada por supuesto delito de desacato, y a Nieves Matamoru, supuestamente por el impago de multas que fueron impuestas por su activismo político en contra de la dictadura.
Exiliados cubanos en Miami hicieron ayer un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca la sucesión de poder en Cuba. Desde la pequeña Habana, Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Rodeado de fotos de los niños perecidos en el hundimiento del remolcador 13 de marzo del año 1994, miembros del Movimiento Democracia y de Cuba Decide llevaron a cabo una demostración en contra de la sucesión del poder en Cuba que tomará lugar en La Habana este 19 de abril, que según Ramón Saúl Sánchez aún no se sabe con certeza quién será.
El derecho de los cubanos a saber el nombre del sucesor, por lo menos, y haberlo podido escoger, y no pudo escogerlo el pueblo de Cuba. Así que por eso protestamos aquí y en Cuba también.
El joven activista cubano Alexander Otero Rodríguez explicó el porqué de las fotos de los niños del remolcador 13 de marzo.
Esto es demostrándole al mundo que Castro asesinó 10 niños inocentes en el remolcador 13 de marzo.
Por su parte, Ana Olema y Didier Santos de Cuba Decide dijeron que los jóvenes cubanos están cansados de un sistema obsoleto.
Cuba Decide es una herramienta para todos los cubanos. Y esa herramienta no proviene de Castro. Esa herramienta, que es un plebiscito vinculante, es una herramienta de la democracia, inventada por la democracia.
Esa es la idea de Cuba Decide, es cambiar la constitución completamente, hacer una constitución nueva, donde todos los cubanos tengan el mismo derecho a ser elegidos y a elegir su futuro. Y estamos acá como jóvenes también porque es importante que el mundo entero sepa que el problema de Cuba no es solamente un problema del exilio histórico o los viejitos que tuvieron un momento 250.000 presos políticos, más de 7.000 fusilamientos, más las expropiaciones que hubo en el 59.
La demostración culminó con una caminata hacia el monumento a la Brigada de Asalto 2506 en la histórica calle 8 y la 13 Avenida. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Por otra parte, José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, aseguró en Lima, Perú, que el caso de Cuba es un anacronismo. En una entrevista con Radio Martí, al margen de la Cumbre de las Américas, dijo que Cuba es un modelo de dictadura que no se acerca ni mínimamente a los estándares de libertad públicas, de derechos humanos fundamentales y derechos democráticos. También dijo que Cuba es una dictadura que no pertenece a reuniones como la Cumbre de las Américas, donde se dan cita las democracias de la región. Estados Unidos tiene previsto imponer nuevas sanciones al gobierno de Rusia. Nikki Haley, embajadora de la ONU, dijo ayer a la prensa que las sanciones serán anunciadas esta semana en represalia por el apoyo ruso al programa de armas químicas de Siria. Haley dijo que el Departamento del Tesoro podría anunciar las medidas hoy lunes. Decenas de miles de personas se manifestaban el domingo en el centro de Barcelona para pedir la liberación de políticos independentistas presos y el regreso de los que están autoexiliados en otros países europeos. La marcha fue convocada por una plataforma de entidades independentistas y también sindicatos. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Los espero con más a las 7 en punto. Muy buenos días.
Con 35 de la mañana llegó el momento de desempolvar recuerdos y darle vida a la añoranza por un pasado lleno de éxitos con la querida Lucy García. Buenos días, Lucy. ¿Cómo
Buenos
estás?
Días, muy bien, subiendo la cuesta del lunes.
Ay, sí, que es un poquito difícil.
¿Y ustedes están despiertos? Sí, señor, estoy despierta. Mire, todavía no lo sé.
Bueno, pero, cuando nos den un poquito casi, de café. Hoy, cuando nos den un poquito de café.
Más o menos. Sí, pero siempre la cuesta del lunes es difícil. Y todos los comienzos hasta el de semana. Nos hace pues llenarnos de energía, así que no deje que la cuesta del lunes le arrastre, despiértese, por lo menos para que nos haga compañía.
Ay, sí, que la necesitamos y agradecemos a todas las personas, Lucy. Ya hay muchas personas conectadas a través de Facebook y quiero agradecerles que estén despiertos desde muy temprano. Pero hoy tú vienes a hablarnos acerca de un representante digno de la música cubana, pianista, cantante, compositor, y es recordado por todos en la isla por el cuarteto Los Memes, y él dominó con su estilo la década del 60 en Cuba. Me refiero, por supuesto, ¿a quién?
A Meme Solís.
Ay, qué querido intérprete.
Meme Solís es una persona extremadamente querida, tiene un carisma extraordinario, es un músico, un montador, un creador de armonías. ¿Sí? Él sabe jugar, montar esa primera voz, segunda, tercera, cuarta, y lo que crea es una maravilla. Y Meme Solís es un hombre extremadamente querido. Tuvo un concierto aquí en Miami este fin de semana.
¿Y qué tal?
A base de mujeres nada más.
Lleno decía, total.
Lleno total. Ellas también cantan bolero.
Qué
y fue algo realmente extraordinario. Pero Meme es un joven, un hombre que empezó extremadamente joven, ya cuando tenía 6 o 7 años, estaba estudiando música. Siendo un adolescente, una noche faltó el pianista acompañante de Olga Guillot, y como él sabía todo su repertorio, pues ahí mismo lo sustituyó, y desde ese entonces no solo acompañó a Olga Guillot, acompañó al cuarteto de Aida, acompañó a Moraima Secada, acompañó a Elena Burke.
Imagínate.
De hecho, uno de los discos más famosos de Elena Burke, que fue el primero que hizo con Meme Solís. Estamos viendo algunas imágenes de Meme, ya sea de su cuarteto, de Los Memes, que luego vamos a hablar también un poquito de ellos, porque eso hace historia. Mire, esa fotografía que estamos viendo en pantalla es de Meme Solís con Olga Guillot cuando hizo su disco aquí en el exilio.
¡Qué belleza!
Porque no solo allá en Cuba, sino en el exilio, ha sido un hombre que ha estado trabajando constantemente.
Fue uno de los que Lucy en un momento determinado pues decidió abandonar la isla porque ya no estaba de acuerdo con el gobierno.
Luego vamos a hablar acerca de eso. Mira, ahí lo tenemos también con Albita. Esas imágenes, es una lástima, las personas que nos están escuchando solo por radio, siempre queremos ilustrar lo que estamos hablando del artista a través de imágenes, ya sea fotografía de cuando era más joven, de cuando tenía el cuarteto, momentos familiares en que descargábamos en su casa o en la de nosotros, y eso nos sirve para ilustrar. Déjame contarte que ya en los años, ya muy joven, 1959, Meme estaba considerado uno de los mejores pianistas acompañantes para todo el mundo.
Imagínate.
Los artistas a los que Meme acompaña se sentían de una manera tan segura en el escenario. Mi esposo me decía cuando Meme lo acompañaba, es que estoy tranquilo. Ahí está Meme, es un hombre que toca el piano con una, además del feeling que tiene, además del buen gusto, con una seguridad para la persona que está interpretando. Y eso no es de ahora, desde el año ya 1959, Meme estaba considerado como uno de los mejores pianistas acompañantes.
Vamos a escucharlo, Lucy, ¿te parece?
Vamos a escucharlo, pero antes quiero decirle que esta canción que vamos a escuchar, que es Un Nuevo Amanecer, con esta canción de Meme Solís, Elena Burke ganó el primer lugar del Festival de Polonia. Y ahí lo está interpretando de una manera muy especial, muy bien acompañado. Después les cuento.
Sí, un coro de grandes voces junto a Meme Solís.
Efectivamente, hay que tener una facultad extraordinaria para cantar junto a Meme. ¿Por qué razón? Porque Meme crea todas esas armonías. Y déjame decirte que para los cantantes no es fácil. Siempre la voz prima y la segunda. La prima es la más fácil de interpretar. La segunda tiene que tener una afinación perfecta porque él hace una tercera voz, una cuarta voz, y eso es lo que crea la armonía. Y esta, imagínate, en la parte de atrás estaban las cuatro chicas que son su cuarteto, crean su cuarteto actual, que dos de ellas son sus sobrinas, pero delante teníamos a Yanko Gómez, hijo de Raúl Gómez, con Mirta Medina, estaban Mirta Medina, Malena Burke, Pancho Céspedes, no sé si se me queda alguien más, además del cuarteto, Pancho Céspedes, Mirta, Malena Burque, Yanko Gómez y, por supuesto, el maestro Meme Solís.
Y qué bello tema también.
También es un tema precioso y un tema positivo, como esas cosas que hace Meme Solís. Y déjame decirte que Meme ha sido un creador extraordinario. De hecho, habíamos comentado que en los años 60 crea el cuarteto de Meme Solís.
Pero quiero que me hables acerca de ese cuarteto Meme Solís y de toda esa historia que viene a partir del cuarteto y de todo el cambio de vida que él hace al dejar Cuba después de esta brevísima pausa. Lucy, ¿te quedas conmigo?
Pues claro, no hay más remedio.
Bueno, no, pero con muchísimo gusto regresamos con Lucy García, hacemos una brevísima pausa y seguimos con mucho más a través de las plataformas de Martí Noticias, por supuesto, de Radio Martí, de Televisión Martí y a través de internet. Gracias por preferir levantarse con la verdad.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y después de esta brevísima pausa, pues continuamos hablando de Meme Solís con la querida Lucy García. Cuéntame, Lucy, después de la creación del cuarteto.
El cuarteto empieza a comienzos del año 1959. Este cuarteto pues rigió no solo la música, sino mucho el estilo, la manera de vestirse de toda esa década. Empezó con Moraima Secada, los tres integrantes más Meme, como al año volvieron a cambiar, estuvo Bobby Jiménez para el final. Cuando se va Moraima Secada y se queda Fara María, Miguel Ángel Piña, Héctor Telles y Meme pasan, en vez de llamarse al cuarteto de Meme Solís, los Meme. Yeah. Y ya en el año 1969, Meme decide, no está de acuerdo con el sistema, abandonar el país. Lo mandaron a trabajar en una fábrica de cartón.
Imagínate.
Estuvo trabajando allí, no obstante, seguía componiendo para Elena. Los demás integrantes del cuarteto lo repudiaron, cosa que él perdonó después porque sabía pues la presión que ejercían sobre ellos.
Pero Elena siguió queriéndolo, pero lo hacía en secreto.
Efectivamente, e interpretaba sus canciones. A veces él descargaba, lo recuerdo de irlo a ver allá en Santa María del Mar, en un lugarcito, pero en realidad el mérito de Meme fue en el año 1969, decir que no aguantaba más, le hicieron lo peor que pueden hacerle a un artista.
Silenciarlo.
Es silenciarlo. Sí. Y eso fue lo que sucedió con Meme. De hecho, no se puede ir hasta 18 años después.
Imagínate.
1987, que sale a México, acogiéndose a la ciudadanía de su padre, el padre de Meme, que se llama igual que él, José Manuel Solís. Manolo, pero le decíamos Lolo.
Y era mexicano.
Era español.
Español.
Él se acoge la ciudadanía de su padre y sale para España. Ajá. De España llega aquí. Tuve la oportunidad de incluso entrevistarlo. Se fue a vivir a Nueva York, pero no obstante vive entre Nueva York, Miami, España. A veces me dice, no, este año no voy a estar en España nada más que 4 meses. Y mentira, después se pasa 6 y 7 dándole la vuelta.
Pero qué bueno que regresa de vez en cuando a Miami.
Sí, señor, siempre regresa, hace 3 y 4 conciertos al año, pero le gusta mucho Nueva York. Vamos a disfrutar de El Último Café. No es algo de armonía, es una canción de Meme solo descargando, pero quise escogerla porque en ella demuestra las facultades de virtuoso que tiene Meme en el piano.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en otoño, atardecer. Miro la llovizna y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué llovía y te ofrecí el último café.
desdén. Te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café.
Lucy, ojalá que no sea el último café que nos tomemos y que no sea la última vez que escuchemos al Meme Solís aquí en Levántate Cuba, porque de verdad que me ha encantado.
Bueno, déjame decirte que ya yo estoy dispuesta a ir a cantar con Meme Solís. Yo voy a ser la voz prima, tú vas a ser la voz hermana.
O sobrina.
Rubén, que está por ahí, que para lo único que sirve es para hacer chistes. Sí. Va a ser la voz del sobrino.
Bueno, y no, nos pone unas luces muy bonitas,
sí,
también por
verdad,
aquí.
Es verdad.
Y esos tiros de cámara.
Gracias.
A Rubén lo queremos muchísimo.
Gracias. Cómo no, cuídate de la maldad, Rubén.
Sí.
Tú sabes que en el caso de Meme, quiero mencionar que aquí en el exilio hizo el disco de Olga Guillot, como habíamos dicho. Hizo el último disco de Libertad Lamarque, él lo produjo. Y dentro, él produjo ese disco y dentro de él hay un tema que le escribió Meme a Libertad que se llama Nadie se va del todo.
¡Ay, qué belleza!
Que es hablando acerca de cuando nuestra vida está terminando. Uh-huh. Y Meme trabajó mucho. Hizo aquí dos discos con Malena Burke y junto a Luis García, porque él y Luis García tuvieron un programa en Cuba que se llamó A Solas Contigo, un programa radial que tuvo mucho éxito.
Sí.
Aquí cuando estuvo en Miami durante 2 años que trabajamos juntos para una radio hermana, Radio Mambí Univisión, uh-huh, pues tuvo un programa también A Solas Contigo, el show de Meme Solís, se mantuvo activo todo este tiempo. Y allá en Nueva York, ¿qué te digo? Ha hecho mucho Broadway, ha hecho programas especiales, no solo en tarimas, el famoso fiestón de Nueva York, y se mantiene activo. Lo que más me gusta es que él crea. Ahora este espectáculo que recién presentó este fin de semana, Ellas Cantan Bolero, que encabezaba Freddy, una cantante cubana que ya les traeré durante la semana aquí en una vitrola para comentar un poco de ella. Pero anteriormente hizo un programa sobre Agustín Lara, buscó un actor que canta, que hizo el papel de Agustín Lara, y todas esas canciones de Lara se interpretaron. O sea que él sigue no solo dando sus conciertos anuales, sino que hace la producción de unos espectáculos elaborados que realmente con una orquesta maravillosa.
Que tienen un sentido, Lucy, es decir, son espectáculos con un gran sentido y una gran pasión musical. Hemos recordado Meme Solís, al gran Meme Solís, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lucy, te espero más adelante aquí
pues
en Levántate,
sí,
Cuba.
Vamos a conversar,
sí,
un poquito más.
Claro que sí, será un gusto, por supuesto, y para nuestros oyentes y televidentes también. Hacemos una pausa para conocer las noticias. Regresamos en instantes aquí en Levántate, Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Son exactamente las 7 de la mañana, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés. Cubanos víctimas de hackeos en sus perfiles de Facebook responsabilizan a la seguridad del Estado de las intromisiones. Idolidia Darias tiene el informe.
Integrantes de la sociedad civil en Cuba, cansados de sufrir hackeos en sus cuentas de Facebook, señalan a la seguridad del Estado como responsable de esas acciones. La pastora Cristina María Rodríguez, residente en Santa Clara, observó hace unos días que en su perfil de Facebook comenzaron a aparecer criterios de ella hacia sus compañeras, pero en ese momento estaban a su lado y afortunadamente se dieron cuenta que era una maniobra para enemistarlas.
Y ellas comenzaban a hablar de mí y las tenía al lado.
Jorge Luis García Antúnez dijo que de nuevo esta semana en Placetas, tres activistas del Frente de Resistencia Cívica recibieron notificaciones de que alguien estaba tratando de entrar en sus cuentas.
Nuevamente, hackers, controles al servicio de la dictadura, han intentado hackear las cuentas de varios activistas acá en la ciudad de Placetas. Esto lo sabemos porque nuestras cuentas, como están conectadas a nuestros teléfonos móviles, cuando alguien intenta la cuenta, haciendo varios intentos de entrar a la cuenta, se reciben notificaciones que dicen usted ha cambiado su contraseña. A veces no logran hacer porque uno se da cuenta rápido y se mueve rápido.
Leonardo Rodríguez, en Camajuaní, sufrió intromisiones en su perfil de Facebook. Sugiere a las personas algunos consejos para evitar los hackeos.
Que cambie la contraseña con bastante periodicidad. Mismo en la cuenta de Google para lo que es el correo Gmail, que la cuenta de Facebook normal, que es la única forma que tenemos, porque en definitiva nosotros entramos a través de nauta.cu.
Idolidia Darias en Radio Martín.
El director del programa de las Américas en la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Cuba es una dictadura anacrónica que no debería ser parte de la Cumbre de las Américas. Estas fueron sus palabras pronunciadas en Lima en conversación con Radio Martín.
Pero el caso de Cuba es un anacronismo, es un modelo de dictadura que no se acerca, pero ni siquiera mínimamente, a los estándares universales en materia de libertades públicas, derechos fundamentales y valores democráticos. Y por eso me parece que no pertenece a este ambiente, a esta reunión. Y creo que ha quedado de manifiesto una vez más con el discurso del señor Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha hecho el clásico discurso plagado de estribillos propios de una dictadura como la cubana.
Exactamente a las 7 de la mañana con 3 minutos, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió ayer en Lima con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para dialogar sobre cuestiones de importancia para la relación bilateral. Ambos analizaron la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de comercio, seguridad y también inmigración. El vicepresidente destacó la importancia de llegar a un acuerdo justo y recíproco sobre el Tratado de Libre Comercio y reconoció el liderazgo asumido por México en reacción al deterioro de la situación en Venezuela. La ex primera dama Barbara Bush, cuyo estado de salud es delicado desde hace años, decidió que no volverá al hospital y que en lo adelante apenas se someterá a tratamiento paliativo en su propio hogar. El portavoz de la familia Bush, Jim McGrath,
explicó que tras una serie de hospitalizaciones recientes y consultas con sus familiares y médicos, la señora Butch, de 92 años, ha decidido no someterse a tratamientos adicionales. La esposa del expresidente George H.W. Bush y madre del también expresidente George W. Bush hace tiempo que padece una obstrucción pulmonar crónica que afecta su capacidad cardíaca. Y el diario The Washington Post dio su apoyo a la decisión de Estados Unidos de atacar las instalaciones que utiliza el gobierno sirio para fabricar armas químicas. Sin embargo, el rotativo advirtió que Estados Unidos deberá estar preparado por si Rusia trata de tomar represalias. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por estar y los espero a las 7:30.
A las 7:05 en la mañana retomamos el tema de la finalizada Cumbre de las Américas, que puso en claro la postura de Estados Unidos hacia la isla, de la verdadera sociedad civil y la oposición del decadente régimen castrista. Vamos directamente a Lima con nuestro enviado especial Tomás Regalado y él tiene un resumen del evento. Muy buenos días, Tommy, adelante.
Buenos días desde Lima, Maite, y buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. La octava Cumbre de las Américas concluyó el sábado y aquí en Levántate Cuba les presentamos un pequeño resumen de lo acontecido.
Y les repito, agentes imperiales pagados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En el segundo día de los foros en la octava Cumbre de las Américas, turbas organizadas por el régimen castrista interrumpieron las palabras de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, pidiendo la exclusión de Rosa María Payá.
Agentes que tienen relación con los terroristas que ponen precio a la vida de los cubanos.
Mirta Brosat, vocera de la coalición cubana, gritaba consignas castristas. Mientras tanto, en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, el subsecretario de Estado interino John Sullivan se reunió en privado con miembros de la oposición cubana.
Una reunión, yo creo, productiva, abierta, directa, sobre todo enfocándonos en los problemas que tenemos en este momento, en las soluciones que deben haber, pasos concretos. Creo que lo que ha hecho el castrismo en esta cumbre reafirma que no hay absolutamente ninguna posibilidad de reforma. Se está mostrando nuevamente al mundo toda la violencia, toda la esencia del régimen.
Yo creo que la reunión fue beneficiosa para ambas partes. Primero, como sociedad civil independiente dentro de Cuba, había cierta incertidumbre de qué podía pasar con el gobierno y el apoyo que nos podían dar de manera internacional. Y las palabras de él fueron alentadoras.
Solomon les dijo que aunque la situación en Venezuela es prioritaria, Cuba sigue siendo importante en el contexto regional.
Ciertamente los venezolanos tienen una situación crítica, pero también dentro de Cuba está. Y parte de lo que el secretario nos dejó claro es que no importa la ayuda que le puedan dar a Venezuela, también con Cuba estará.
Aclaró que aunque la situación de Venezuela muestra una urgencia por lo que está pasando ahí, es como un fuego, así dijo, el tema cubano sigue en la mira. Que no desfallezcamos, que Estados Unidos está comprometido con la oposición cubana y con el tema de los derechos y las libertades fundamentales dentro de Cuba.
El ataque sónico a diplomáticos estadounidenses en La Habana fue tema en la reunión.
Él aclaró que estas medidas de cierre de embajada son precisamente porque la administración está comprometida con sus funcionarios y con sus funcionarios allí en la embajada, que es una medida que no es política, que es una medida de seguridad y que no tenía que ver con desestimar o no apoyar al pueblo cubano en la causa de su libertad.
Maite, por ahora esto es todo de mi parte y ahora regreso desde Lima, Perú, a los estudios con Levántate Cuba.
Muchísimas gracias. Era Tomás Regalado desde Lima con un resumen de lo que ha sido esta cumbre de las Américas en los que Sigo hablando con mi querido periodista Alberto Müller. Nuevamente, buenos días, Alberto. Y hablar del tema...
Buenos días, por segunda vez.
Por segunda vez, sí. Hablar del tema de Venezuela y la necesidad de un cambio en esa sociedad es como hablar de Cuba, porque son como la misma cosa, desafortunadamente y tristemente son la misma cosa. Estamos hablando del cáncer principal en Cuba y de su mejor alumno, que es Nicolás Maduro, en esta oportunidad.
Sí, además qué bueno ver en la cumbre la expresión de las turbas que Cuba llevó. Sí. Gritando, ofendiendo, porque además esas son las turbas que hacen en Cuba los actos de repudio, esas son las turbas que golpean a las damas de blanco. O sea, qué bueno que en el reportaje de nuestro queridísimo colega Tomás Regalado resalte realmente, y por supuesto, la reunión con el vicepresidente, la reunión con Almagro, la reunión con Sullivan, refleja que hay un cambio en la región, refleja que hay un agotamiento. Inclusive el gobierno anterior de Estados Unidos, del presidente Obama, le dio a Cuba la oportunidad de recibir ayuda de Internet, le dio a Cuba la oportunidad de que se democratizara, y por supuesto se burlaron del gobierno de Estados Unidos, del gobierno anterior. Entonces, bueno, ya este gobierno, me refiero al gobierno de Trump, agotó las posibilidades, o Cuba cumple con los requisitos democráticos, o Cuba cumple y respeta los derechos humanos, o realmente hay que hacer algo diferente con la política hacia Cuba. Y es lo que está haciendo Estados Unidos. Y con relación a la OEA, el secretario general Almagro fue muy claro. No solamente fue claro en la corrupción, porque estos además son regímenes corruptos hasta la saciedad. El gobierno de Venezuela ha acabado con el petróleo, ha acabado con las reservas de oro. Se ha robado, bueno, ahí están los casos pendientes del dinero que se ha robado, y el país pasando hambre, y los niños en Venezuela sin leche, sin agua, huyendo, buscando fronteras con Colombia, con Brasil, para dejar la pesadilla atrás. Eso tiene que terminar. O sea, realmente la situación de Venezuela, la situación aguda, y lo dijimos al principio, temprano en la mañana, la ayuda humanitaria no puede depender, y no puede depender, perdón en la redundancia, de una decisión del dictador Maduro.
En lo absoluto.
La ayuda humanitaria hay que imponerla, hay que crear zonas, aunque haya que utilizar fuerzas y ejércitos humanitarios, tiene que imponerse la ayuda humanitaria, porque los niños y el pueblo huyendo es más importante que el gobierno de Maduro.
Lo decía el senador Marcos Rubio, que a través de la iglesia, a través de los medios que sean necesarios, pero es inmediato que se solucione la crisis que existe en Venezuela y que se ponga, por supuesto, como algo que es prioritario. Pero usted conversaba acerca de lo que había manifestado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y él enfatizaba en, por supuesto, un cambio real, inmediato, en evidentemente la corrupción y la falta de democracia en la región. Vamos a escucharlo.
El régimen cubano ha despojado a su país, a su sociedad y a sus ciudadanos del principio fundamental de Martí: de la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos.
Nombre sur. Y por su parte, por supuesto que no ha sido solamente Almagro, también el presidente de Perú hacía énfasis en la necesidad de un cambio democrático y en, evidentemente, no reconocer el próximo gobierno de Venezuela, es decir, las próximas elecciones en Venezuela. Y esto habla, a la hora de no reconocer las elecciones de Venezuela, habla también de no reconocer las elecciones de Cuba. Es decir, ¿cómo es la misma cosa?
Es que no se puede reconocer las elecciones de Venezuela cuando se creó una asamblea constituyente a la fuerza, sin consulta popular, habiendo en Venezuela existe una asamblea popular elegida que es de la oposición. Ellos la han desconocido. Entonces crearon una asamblea constituyente que es la que está llamando a estas elecciones espurias. Son elecciones sin ninguna legitimidad. Por lo tanto, no se pueden reconocer. O sea, no son elecciones legítimas. Y lo de Cuba igual, el traspaso de poder en Cuba no es legítimo, que inclusive algunos oposicionistas que intentaron postularse fueron detenidos y fueron presos. O sea, que son todos, son expresiones ridículas de engañarnos con una acto teatral de democracia cuando realmente no hay democracia.
Entonces, y por lo contrario, estamos hablando de los que aspiran al poder, que son personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, que son acusados de crímenes de lesa humanidad, y habla de unas elecciones burdas, sucias y oscuras, y que por supuesto que los países en democracia y el continente no pueden darle paso
a ellos. Y en Venezuela, Maite y amigos, los amigos que nos están escuchando, en Venezuela hay una situación muy peculiar y además sumamente grave, y me refiero al narcoestado. Parte del gobierno de Nicolás Maduro está pendiente de juicio por tráfico de drogas.
Sí.
Por lo tanto, ese es un estado que hay que, de una forma u otra, hay que limpiarlo, hay que neutralizarlo con mucha urgencia y con mucha rapidez.
Hay que pasarlo por el filtro,
porque
totalmente.
Porque daña no solamente a Estados Unidos, el narcotráfico daña a Estados Unidos, daña a África, daña a Europa, daña a todos los países vecinos, y no se puede permitir en una región que realmente es democrática, y por eso estos vientos de democracia en Argentina, en Chile, en Brasil, en Centroamérica, pues hay que recibirlos con agrado, hay que apoyarlos y hay que enfatizarlos para que el narcoestado de Venezuela y su aliado cubano realmente se vean fuera de la historia. O sea, que demostrar que no solamente son estados fallidos, sino que no tienen derecho a estar, a caber en esta historia del siglo XXI de América Latina.
Pues excelente, Alberto. Le agradezco muchísimo. Era el periodista Alberto Müller aquí en Levántate Cuba, haciendo un análisis general de lo que ha sido la Cumbre de las Américas y el valor que tiene para el cambio que necesita Cuba, Venezuela, pero también para el respeto de la democracia en la región. Hacemos una breve pausa. Seguimos con mucho más en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por vernos.
Somos Martí, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
A las 7:18 minutos en la mañana, pues damos nuevamente la bienvenida a Exilda Arjona, quien nos trae como cada semana a una joven que se destaca en Cuba, en la Cuba de hoy, por sus valores y los deseos de seguir cambios genuinos, por supuesto, que nos hablan de una mujer que no está aceptando la realidad cubana y que por todo lo contrario hace algo para salir adelante y cambiar la realidad. Claro. Buenos días nuevamente,
Exilda. De nuevo estamos aquí. Vamos a hablar un poco de feminismo cubano, porque sí, vamos a ponerle el apellido al feminismo. Porque el feminismo cubano tiene muchas voces y yo he intentado pues que los oyentes, los que nos están viendo, pues conozcan poco a poco a estas mujeres que están alzando la voz para darle otro punto de vista, un nuevo giro. Vamos a recordar brevemente cuando yo les hablé de Marta María Ramírez, ¿se acuerdan la bloguera que estaba pidiendo tantos puntos importantes para luchar con ese machismo imperante en la sociedad cubana y cómo lograr que el feminismo pues busque nuevos caminos, vamos a llamarlo de alguna manera. Hoy yo les tengo una nueva exponente, vamos a decir nueva exponente del feminismo cubano. Ella se llama Danae Cediegues, pero la traigo con la serie de Yaima Pardo.
Qué bien.
Ojalá algún día podamos tener a Yaima Pardo.
Ojalá.
Sentadita aquí con nosotros contándonos cómo hizo toda esta serie que se llama Conociendo a... Entonces vamos a conocer un poco a Danae Cediegues desde el lente de Yaima Pardo.
Pues vamos a verla, vamos a conocer a esta joven cubana.
Hoy estamos conociendo a Danae Diegues. Es una profesora muy querida por varias generaciones de videasta porque nos enseñó a pensar desde el feminismo. Danae, cuéntanos cómo ha sido tu trabajo, cómo llegaste al feminismo. Háblanos un poco de la historia del feminismo en Cuba.
La llegada yo creo que fue como casi todas las mujeres, que pasa primero por lo personal, por la piel y después entonces por el conocimiento, ¿no?
¿Cómo te transforma la vida pensar desde la equidad de género?
Transforma todo, todo. No hay un plano de la vida, no hay una relación en tu vida que no pase por ahí. Todo. Yo empecé a ser otra persona a partir de que empecé a tomar conciencia clara de eso en mi vida. Porque empecé a vivir con más libertad también.
Hablando un poquito más amplio, ¿cómo transforma también o cómo impacta el pensamiento desde la equidad de género la sociedad cubana? ¿Qué tú piensas que ha pasado ahí? ¿Qué espacios no ha podido seguir desarrollándose? ¿Cómo ha pasado ese fenómeno en Cuba?
Mira, siempre pensamos que fue el 1 de enero de 1959 donde las mujeres alcanzaron todas las libertades posibles, un grupo de libertades en la sociedad cubana. Eso es amputar la historia. Y yo creo que hay que tener en cuenta la historia para saber por qué llegamos allí. Porque el feminismo no va a machear, no puede machear con un proceso revolucionario en el que los sujetos femeninos se van a diluir dentro de ese proceso. Y eso es lo que sucede en Cuba. Entonces, como ya teníamos a nuestros hijos que iban a los círculos infantiles, como no teníamos derecho al aborto y otros grupos de derechos, parecía que todas las conquistas estaban logradas. Y ya la lucha del feminismo parecía que no nos tocaba. Y se queda ahí diluido. Pero hay otra cosa, y es que un proceso en el que el sistema político per se es patriarcal no puede marchar con un movimiento que está apostando por una horizontalidad, que está apostando por la sororidad, que está apostando por evitar los discursos verticalistas, que es el sinónimo casi del patriarcado. O sea,
y que la libertad sea creciente, cada vez se busquen más espacios de libertad. Exacto. En un momento donde dice ya todo está logrado, ¿qué vas a transformar?
Exacto.
Cuéntanos ahora qué estás haciendo, qué estás investigando.
Bueno.
¿De qué va tu vida ahora y qué quieres hacer en el futuro?
Mira, me pasé muchos años de mi vida investigando los temas de género en el cine cubano. Y develando las lecturas que me permitía hacer, construir un canon de mujeres realizadoras en Cuba, ¿no? Sobre todo develar aquellas que habían estado medio ocultas en la creación cinematográfica, encontrar las causas de por qué el cine cubano se erigió en un cine que desde la creación era un cine tan macho, ¿no? Tan hecho por varones nada más. Leer el cine desde esa perspectiva es más, es un pretexto para leer a la sociedad cubana. Pero también descubrí que mi feminismo no puede ir solo en el mundo académico. No se entiende el feminismo así. El feminismo detrás de un buró leyendo es muy importante, pero tiene que ir de la mano del activismo. Y ahí entendí la importancia que tiene trabajar con la gente, hacer proyectos, trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia, empoderar a las mujeres desde el arte, desde la cultura. Entonces, por ahí fue el trabajo. Y no me gusta decir soy feminista, váyanse, yo no puedo andar por la vida así. Creo que toca educar, formar. Porque nosotros no podemos avanzar si no avanzamos de la mano de hombres interesantes, de hombres que tienen ganas de aprender también, que tienen ganas de crecer junto a nosotras. Que empecemos a entender que las mujeres, o sea, educar a mis alumnas y a mis alumnos, decirle, nosotras no estamos para competir unas contra las otras, aunque la sociedad nos enseñe eso. Es muy importante porque es una mujer más que se suma. Esas son cosas que han sido como focos, ¿no? En mi vida, focos delirantes, con los que me han hecho, yo siento que cada día mejor persona. Porque ya te digo, cuando tú aprendes todo esto, y eso tú lo sabes bien, eres mejor persona. Mujeres, hombres, o sea, aprendes a que las mujeres somos diversas, que las mujeres trans tiene sus propios conflictos y que tenemos que unirnos también porque somos mujeres en las diversidades. Aprendes a que las diversidades dentro de las feminidades es súper importante, eso es lo que nos hace grandes. Entonces, esas son cosas que si cuando las logras transmitir y trabajar, no solamente desde lo académico, sino también desde el activismo, te hace crecer. Yo todavía estoy creciendo, yo todavía estoy aprendiendo sobre esos temas, todavía sigo leyendo, todavía sigo descubriendo cosas. He conocido mujeres que de pronto están hablando el mismo idioma que yo y que estamos haciendo proyectos juntas. Estoy vinculada, tengo mi trabajo en una escuela aquí, trabajo con latinos y latinas, ¿entiendes? Y desgraciadamente trabajo con, me tropiezo todos los días con muchachas jóvenes que han sido víctimas de las violencias que no te puedes imaginar. Con ellas dialogo todos los días. Y eso no me ha endurecido, porque ya me doy cuenta que no lloro tan fácilmente con esos temas. Al contrario, me ha fortalecido para convencerme de que no estoy equivocada, que cada día esto es más importante, cada cosa que hagamos, aunque sea un pedacito. Por eso mi Facebook siempre está posteando algo que tiene que ver con el tema.
Bueno, yo quiero agradecerte mucho que me hayas permitido esta oportunidad de hablar contigo y de que te conozcan a través de esta pequeña serie. Y agradecerte mucho todo tu trabajo, porque me parece que lo más lindo que yo encuentro en él es que ayudas a entender el feminismo como una herramienta para la felicidad.
Sí, y es que el feminismo es una herramienta. No, gracias a ti, Aima, por creer en mí, por ser de esas mujeres que se suman, tú sabes, y que están haciendo cosas para que entendamos que nosotras no somos enemigas, que nosotras tenemos que unirnos, que tenemos que sumar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todas las personas, porque es la única manera de salvarnos como ser humano, ¿no? Y que los hombres entiendan, y tengo que decirlo antes de terminar, que los hombres entiendan que el feminismo les hace bien, porque los libera de tantas presiones con las que han crecido, que estoy convencida que el día que lo entiendan van a ser mucho más felices. Así que gracias a ti por la oportunidad.
Gracias. Reportaje, Exilda. Y es que eso habla de que la mujer, nosotras somos el pilar fundamental de la sociedad y de nosotras depende el cambio.
Claro. Pero ¿sabes lo que más me gusta del discurso de ella, no? Que quiere incluir a los hombres que siempre se sienten rechazados por estas olas de feminismo. Y que dicen que las mujeres solo queremos pensar para nosotras, ¿no? Danae Sediegues quiere incluir a los hombres, quieren que sean felices como somos nosotras las mujeres, ¿verdad?
Sí, y compartir esa, y que admiren esa parte del feminismo que hace inclusivo al género masculino, porque es que, digamos que es una misma cosa, ¿no? Que tenemos que andar a la par, y ella hablaba de algo muy importante, que las mujeres entendamos que no somos enemigas unas de otras, sino esa necesidad de solidaridad entre nuestro propio género es lo que impulsa a una sociedad a cambiar.
Claro. El apoyo de las mujeres es fundamental, sí. Somos el pilar, y hay que decirlo así, de la casa, de la familia, de la sociedad completa. Y bueno, si nos desunimos un poco, si pensamos diferente, a ver, no es que queramos que las mujeres todas tengamos un pensamiento lineal, porque eso no va a ser posible, pero si logramos la unidad en ciertos aspectos, fundamentalmente en Cuba, si logramos que se cambie el código de familia, si logramos que la familia se una un poco más, si logramos crear, como estábamos hablando esta mañana tempranito, valores en los niños y en los jóvenes, pues vamos a estar muchísimos mejores en el día de mañana, ¿verdad? Porque la historia del feminismo en Cuba es historia que nos han contado simple y llanamente a partir del 1959, sí. Esa historia que han tapado, que no nos han contado, por ejemplo, que las mujeres tuvimos derecho al voto desde mucho tiempo atrás, que las mujeres tuvimos luchamos por la primera ley del divorcio y que una de las primeras beneficiarias de esta ley fue Catalina Laza, que la historia se las voy a traer la semana próxima, porque es una historia de amor bastante dura, bastante fuerte, pero fue una mujer que decidió luchar contra la sociedad y decir, hasta aquí no quiero este matrimonio, quiero divorciarme, quiero vivir, quiero ser feliz con la persona que amo. Y entonces ella se beneficia de la primera ley de divorcio aplicada en Cuba.
Excelente, y eso, bueno, protagonizado por una mujer, pero desafortunadamente, y vuelvo a hacer el énfasis, no es lo correcto, Exilda, la mujer cubana también vivió esa represión de la propia mujer miliciana, la propia mujer carcelera, claro. La propia mujer que estuvo reprimiendo en un momento determinado denominado la revolución a su propio género. Pero eso ya pasó, eso es pasado y hay que seguir adelante. No olvidar, porque es una parte bastante dura de la realidad que vivieron muchas mujeres que todavía están en la isla, otras han tenido que exiliarse, pero eso hay que dejarlo atrás y seguir adelante y decir, la mujer cubana, pues por supuesto tiene derecho a volver a recuperar esa hermandad entre ellas, esa solidaridad, claro, y ese amor por el género.
Con diferentes discursos como este de Danai, que quiere la inclusión de hombres y mujeres, quiere que los hombres vean el feminismo desde un punto de vista positivo, con diferentes puntos de vista, como por ejemplo el de Marta María Ramírez, que ya lo he traído aquí, como el punto de vista de Yaima Pardo, pero mujeres al fin que quieren luchar por un feminismo en Cuba.
Y excelente, y es muy necesario. Te agradezco muchísimo, Exilda, la oportunidad de conocer a otra gran mujer aquí en Levántate Cuba. Nosotros hacemos una pausa para conectarnos con los estudios de Levántate Cuba en la radio. Ahí está Joana Andrés con las informaciones más importantes de esta mañana. Les espero al regresar. Gracias por seguir junto a Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Gracias, Maite. Efectivamente, a las 7:30 es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. El senador Marco Rubio aseguró que Gaesa, Prensa Latina y Telesur están en la mira de las autoridades estadounidenses para futuras sanciones. A las preguntas de nuestro enviado a la Cumbre de las Américas, Álvaro Alba, Rubio afirmó que la ley global Magnitsky, aprobada recientemente en Estados Unidos, podría ser instrumentada para funcionarios corruptos y violadores a los derechos humanos en Cuba.
Usted ha promovido la implementación de la ley Magnitsky a funcionarios corruptos de República Dominicana, de Nicaragua. ¿Podría en un futuro analizarse el caso de Cuba ahí?
Claro, yo creo que sin duda que hay personas dentro de Cuba, especialmente en esta compañía Gaesa, controlada por militares, que se están beneficiando de manera corrupta del acceso que tienen a ese sistema. Y creo que no solamente eso es importante ahora, sino que esa gente ya se le está negando visa de viaje a algunos de ellos, pero en una Cuba futura donde haya justicia van a tener que responderle a la justicia cubana.
Senador, usted le pidió al Departamento de Justicia que analizara el estatus de la compañía china de televisión aquí en Estados Unidos, junto a otros senadores. Correcto. Como se hizo con Russia Today, uh-huh, y Sputnik. ¿Podría esto también aplicarse a Prensa Latina, que tiene oficina en Nueva York?
Y a Telesur, exacto, claro que sí. Esos son patrocinadas por agencias de propaganda de Estado dedicado a la difusión de mentiras, de mala información, de dividir. Así que eso le puede, debe aplicar a todo, y es más que ya hemos empezado el proceso de pedir eso.
Por otra parte, el gobierno cubano busca tener un país mudo, sordo y ciego. Así lo declaró el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, Ricardo Trotti. El informe sobre Cuba fue presentado por la CIP en Medellín durante su reunión semianual. El documento no es optimista con los cambios políticos en Cuba, porque el general Raúl Castro seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista, aunque se retire de sus otros cargos. El reporte leído por Trotti denunció la política cubana de presionar a los medios de prensa independientes. También lamentó la política de expulsar de sus empleos estatales a periodistas que critican al régimen comunista cubano. Durante la octava Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó que su país no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela.
Hemos sido y seguiremos siendo generosos con el pueblo venezolano. Son nuestros hermanos, pero seremos implacables con su régimen opresor que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura.
El autor peruano Mario Vargas Llosa declaró que la lucha contra la corrupción en Brasil es algo jamás visto en la historia de América Latina. En un artículo de opinión en el diario español El País, dijo que el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva ha dado origen a protestas de personas que se olvidan de que Lula no ha entrado a la cárcel por las buenas cosas que hizo, sino por las malas. Afirmó en ese sentido que en Brasil el juez Sergio Moro y sus colegas han procesado a centenares de políticos, empresarios, funcionarios y banqueros en medio de un histórico levantamiento popular contra la deshonestidad. Dijo que es un movimiento popular cuya meta es la regeneración de la democracia y que las leyes dejarán de ser letra muerta y se aplicarán de verdad a todos por igual. Mario Vargas Llosa concluyó que en Brasil se ha demostrado que la decencia y la honestidad son posibles en el tercer mundo. El diario madrileño El País afirmó que la Cumbre de las Américas sentenció al final de su era bolivariana en la región. Dijo en una nota de análisis que Evo Morales, presidente de Bolivia, se ha quedado solo con Cuba en su apoyo a Nicolás Maduro y su rechazo a Estados Unidos. Según El País, las cumbres regionales son una fotografía del momento político y que en Lima se plasmó definitivamente el giro de la región hacia la ortodoxia económica. Vetado el venezolano Nicolás Maduro, la enorme mayoría de los líderes fueron durísimos con él y anunciaron que no reconocerán las elecciones de mayo. Y hasta aquí esta pausa informativa que hemos hecho en Levántate Cuba. Los espero a las 8 en punto porque ahí tenemos nuestro noticiero. Muchas gracias por la preferencia. Muy buenos días.
Después de conocer las informaciones en Levántate Cuba, pues recibimos a la abogada de familia Aimé Rosquet y hoy aborda un tema muy importante para los cubanos, el proceso para que puedan reclamar herencias que les han dejado familiares o amigos en los Estados Unidos. Muy buenos días, Aimé, ¿cómo está?
Buenos días.
Mira, aquí, la pregunta ¿es posible cobrar de manera legal para los cubanos una herencia que hayan recibido o que hayan sido notificados de que tienen una herencia aquí en los Estados Unidos?
Es posible. Por lo general no es posible cobrarla entera, es posible cobrar partes de su herencia. Aquí en Miami-Dade, en el 11 circuito de la Florida, se ha hecho un sistema donde unos abogados que se le trata como guardian ad litem, como los guardianes de la propiedad, uh-huh. A través de un sistema pueden cobrar la herencia por la persona que está en Cuba. Lo que pasa es que como son personas en Cuba, eso es una son nacionales bloqueados por el Estados Unidos por el bloqueo que hay contra Cuba. Cualquier herencia que sea de un nacional cubano se pone en una cuenta bloqueada.
Uh-huh. Se congela. Y esto debido a que no puede existir ningún tipo de transacción debido a las medidas del embargo económico uh-huh. que prohíben cualquier tipo de transacción con un banco y un banco estadounidense y un ciudadano cubano. Pero esa persona, si no puede hacer contacto con estos abogados, ¿pierde el derecho a esa herencia?
Bueno, en realidad los abogados están aquí cuando se recibe una herencia que se cree o se ve en el mismo testamento que el heredero es una persona cubana, la corte tiene un sistema donde se appoint el guardian ad litem, uh-huh. como este abogado, unos abogados especiales, vamos a decirle para que sea más fácil de entender, que entonces se encargan primero de ir a Cuba a verificar que los herederos existen, que de verdad son el hijo, la mamá, el papá, la persona que se dice ser, que en realidad tienen la relación con la persona que dejó los bienes aquí. Cuando todo eso está verificado, entonces los bienes se ponen en una cuenta totalmente frisada.
Congelada, es decir, que no se puede
congela,
tocar.
Exacto.
Pero que, digamos, si yo recibí una notificación, uh-huh. o alguien de mi familia me avisó que tengo una herencia uh-huh. en los Estados Unidos, ¿cuál es la recomendación que se le hace a esa persona y qué documentos son necesarios para que un ciudadano cubano pues pueda probar que es la persona real que va a cobrar esa herencia?
Bueno, el guardian ad litem tiene el derecho de ir a Cuba entrevistarse con esa persona, ver su certificado de nacimiento, ver su certificado de matrimonio, cualquiera que sea la relación, ¿no?, con la persona que falleció, sea hijo, mamá, esposo. Teniendo eso, entonces se viene aquí, se pone, mira, sí, sí es esta persona, sí sabemos quién es, sabemos dónde vive, este es el heredero de esta herencia. Y de los fondos que están aquí, pues el Guardian My Legacy, estando aquí, puede pedir permiso al Departamento del Tesoro a través de la OFAC, puede pedir permiso para entonces pasarle dinero allá a través de Western Union. Pero para eso es una licencia especial.
Y la persona, me imagino, el heredero debe firmar un permiso para que se puedan hacer este tipo de transacciones.
Tiene que tener también, hay varias cosas que debe firmar, como no puede ser una persona del Estado. Tú sabes, siguen habiendo todavía los mismos limitaciones que hay en general. Si, por ejemplo, el heredero es una persona que trabaja para el gobierno de Cuba, ya se va a hacer más difícil que pueda recibir cualquier remitencia desde aquí, ¿no? Porque no se puede. Pero lo otro que pasa es, por ejemplo, si el heredero que vive en, el heredero hereda estando en Cuba,
sí,
pero por X razones se va de Cuba, mientras no se vaya a Norcorea, que es la otra, o a Irán, que son los otros dos países que no pueden hacer negocios con los Estados Unidos, pueden recibir su herencia, entonces otro país. Es decir,
¿Y si, por ejemplo, esa persona fallece ya no y no ha cobrado esa herencia?
Sí, esa herencia, como estábamos tratando de explicar, se va a mantener en una cuenta frisada, ¿no? Mientras esa persona está en Cuba, esa herencia va a estar en una cuenta
frisada. ¿Por cuánto tiempo? Indefinido.
Mientras esté el embargo, va a estar en la cuenta frisada. Si la persona fallece y los hijos de esa persona, o la esposa, o la persona que herede, vive allá en Miami o vive en otro país, pues esos herederos del heredero pueden aplicar a descongelar la cuenta y entonces heredar normalmente.
Y reclamar esa...
Reclamar esa herencia.
Sí, hay otras personas que toman como posibilidad o como recurso que renunciar a esa herencia en Cuba y decirle a un familiar en los Estados Unidos o en otro país que tome esos fondos, digamos, y se los envíe, pero que tiene que hacerlo de forma escrita. ¿Eso es aconsejable hacerlo?
Yo no le aconsejo eso porque estaría poniendo a la otra persona en riesgo de recibir multas graves, porque igual las personas aquí no pueden hacer trámites monetarios con personas en Cuba. No se los recomiendo que lo hagan de esa manera. Igual tendría que ver con el Guardian My Legacy asignado al caso si le dan permiso a hacer renuncia.
¿Qué tiempo pudiera tardar el proceso de que ese abogado viaje a Cuba? ¿Quién paga esos fondos, ese viaje, esa estancia del abogado en la isla?
Todo lo que es que tiene que ver con un fondo de herencia en este país se paga por la herencia.
Ya.
Es decir, si la herencia era una casa que se tuvo que vender, extra, ese dinero es el que va a pagar los gastos de abogado. Y sí se demora. En un caso aquí de herencia regular, se demora hasta un año más. Un caso con una herencia, con un heredero en Cuba, se demora mucho más.
Ya.
Porque es mucho más largo el trámite. Son trámites especiales, porque son trámites que se han hecho aquí en Miami-Dade, porque la Corte ha reconocido que tenemos muchas personas cubanas que viven en nuestro condado, que no es el caso en el Estados Unidos entero.
Sí.
Es un trámite que se hizo especialmente para reconocer a los cubanos que están aquí.
Tú hablas del recurso de poder enviar los fondos a través de Western Union.
Yo hablo del recurso de poner un Guardian Ad Litem que le dé permiso de ir a Cuba, que le dé permiso de entrevistar a las personas en Cuba, que pueda hacer una cuenta aquí que esté bloqueada a nombre de la persona cubana.
Sí.
Que está bloqueada. Y lo que estábamos hablando de Western Union es que hay diferentes licencias que Guardian My Legacy puede aplicar para entonces de esa herencia enviar dinero a Cuba por Western Union.
¿Y hay una cantidad específica que se puede enviar?
Depende de la licencia a la que la persona aplique.
Y por supuesto que eso se va descontando a los fondos de la herencia que tenga.
Exacto.
La persona estimada. Abogada, algo que no... ¿Qué les recomiendas a las personas en Cuba? ¿Cómo comunicarse con un abogado especial aquí?
Bueno, se puede llamar a la corte del 11 Circuito de la Florida, que es la corte que hace eso. También se pueden comunicar con el Departamento del Tesoro, que es el que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Cuba. Lo otro que quería decir es que si la persona, el heredero, sale de Cuba, no tiene que específicamente venir a Miami. Puede ir, no sé, Colombia, Santo Domingo.
Cualquier corte.
Exacto.
Es decir, esto es una corte estatal, es decir, ir a una corte estatal.
No, no, que el momento que la persona salga de Cuba, ajá, ya puede heredar. No tiene ya que puede, necesariamente venir a Miami.
Ya, es decir, que ya su cuenta no está congelada y puede tener acceso a la cuenta bancaria.
No automáticamente, pero por ejemplo, si emigra a España, uh-huh, pues hace una petición a que le descongelen los fondos aquí en Miami.
Sí.
Y ya como ya no es un residente de Cuba, pues ya no hay embargo y lo puede descongelar.
Pues ya usted sabe, corte número 11, del circuito número 11, o directamente con el Departamento del Tesoro para que le den información y que por supuesto sea asignado un abogado, un especialista, alguien que esté a cargo de su caso. Aimé, muchísimas gracias. La abogada Aimé Rosquet, de familia aquí en Levántate Cuba, hablándonos acerca de lo importante que es estar bien informado sobre los cobros de herencia de los cubanos que tienen estas cuentas aquí en los Estados Unidos. Hacemos una brevísima pausa. Hasta las 10 en punto seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba. Gracias por preferir levantarse con la verdad. Buenos días.
Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres dar internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Son las 7:48 y en Levántate Cuba damos la bienvenida a Salvi, creador de la red Apretaste. Muy buenos días, Salvi. Salvador Pascual, pero más conocido como Salvi por todos.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Es un gusto, Salvi. ¿Y qué es, para aquellas personas que no la conocen en la isla, qué es Apretaste y a quiénes va dirigida?
Apretaste es una aplicación que te ayuda a tener acceso al internet dentro de Cuba. y básicamente a todo el que tenga acceso a una cuenta Nauta, pues puede usarla para conectarse al internet gratuitamente y acceder a noticias, revisar la web, buscar en Google. Estamos agregando ahora Facebook también.
¡Qué bien! Facebook, es decir, que si entramos ahí es como una plataforma en la que tenemos todo, contenido variado, de noticias, exacto, noticias de todo tipo, entretenimiento, política, actualidad, todo.
De todo, exacto.
Es como un paquete, pero de noticias, es decir, hay personas que lo relacionan, apretaste con el paquete, el conocido paquete que trae los videos y las grabaciones de los programas que se emiten en otros países o en Estados Unidos, pero apretaste es más bien contenido noticioso.
Eso es una buena forma de decirlo, yo nunca había de esa descripción, uh-huh, pero sí, nosotros somos como una especie de paquete, pero somos un paquete de servicios del internet. Cuando te abres, apretaste por primera vez en la pantalla principal, tú puedes ver una lista de servicios que ofrecemos.
¡Qué bien!
Entonces, en esos servicios, por ejemplo, ahí está, como tú dijiste, noticias, y está el estado del tiempo, y está la página de los Martí, por cierto,
lo
puedes revisar.
¡Ay, muchas gracias!
Uh-huh. Y cuando le das clic a cualquiera de esos iconos, pues entonces, usando el correo electrónico, envía un correo, responde con información y te lo muestra en la pantalla.
Es decir, ¿y a qué correo electrónico pueden enviar las personas para comunicarse?
No tienen necesidad de conocer ningún correo, porque la aplicación lo hace todo por ellos.
Es decir, ¿y cómo bajan esta aplicación?
Pues la aplicación la pueden encontrar en el Play Store.
Ajá.
Buscan en Play Store por apretaste y es la primera que les va a salir.
Sí.
O también pueden enviar un correo a navegacuba@gmail.com.
navegacuba@gmail.com, pero yo tengo entendido que antes solamente te podías conectar a través del correo, pero ahora tienen una actualización nueva.
Exacto, eso es tiempo pasado.
Ajá.
Hemos creado la aplicación para que sea mucho más fácil para los usuarios. En Cuba, aunque las personas tienen acceso a cierta cantidad de tecnología, la mayoría no son necesariamente tech savvy, como le dicen aquí, conocen mucho. Entonces, en esta aplicación, desde que la tenemos, los números han subido alarmantemente porque es mucho más sencillo a la gente de utilizar.
Yo sé que ustedes tienen como una especie de rifa, y esto a la gente le encanta porque, imagínate, yo de hecho creo que voy a entrar a Apretaste a ver si puedo ganar en esa rifa, porque te da la oportunidad de anotarte en esa rifa y quizás que te puedas ganar hasta incluso un tablet. ¿Qué más pueden? Explícame cómo es este proceso.
La rifa es un servicio más de la aplicación. Cuando tú entras, es uno de los iconos que va a aparecer en la pantalla. Uh-huh. Tú le das clic. Todos los meses nosotros ponemos artículos que rifamos. A veces, algunos meses que queremos promocionar una rifa grande, damos un tablet, otros un teléfono, otros una recarga.
¿Y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la persona?
Apretaste a la gente y un sistema de crédito, que nosotros se lo damos cuando invitan a sus amigos, nosotros le damos crédito cuando nos dan retroalimentación, cuando nos dan feedback de la aplicación, y con esos créditos ellos pueden comprar tickets de la rifa.
Pero la aplicación es gratuita.
Sí,
es decir, si yo entro a Apretaste, pero estos créditos les explico a los cubanos que dependen que si, digamos, tú le invitas a un amigo y llega la notificación, ya tienes un cierto crédito, o si, por supuesto, acabas de conectarte con esa aplicación, también tienes un crédito nuevo, y eso te va generando un crédito dentro de Apretaste que te da la posibilidad de participar en esa rifa. Pero yo sé que hay muchas limitaciones
no
en Cuba.
No solo de la rifa, también puedes hacer compras online y te mandamos artículos de aquí hasta Cuba.
Ustedes se encargan de enviarle los artículos y funciona perfectamente.
Sí, por supuesto.
Pero yo sé que hay muchas limitaciones en la isla y eso estamos claros en cuanto al acceso a internet. ¿Cuáles son los mayores desafíos de la aplicación en Cuba?
Bueno, nada más tener la aplicación es un desafío en Cuba.
Sí.
Nosotros nos comunicamos por correo, de vez en cuando nos bloquean algunos correos, tenemos que poner correos nuevos. El hecho también de que en Cuba no hay manera de promocionar, no es como aquí que ahora uno puede venir y pagar un ad en la radio, pagar un ad en televisor, pues en Cuba eso no existe, tiene que propagarse de boca en boca, no se ría tan rápido como uno quisiera.
Porque para estar clara, cuando yo entro al App Store, es decir, a la tienda donde tú buscas las aplicaciones, tengo que estar conectada a una red Wi-Fi o a Internet para poderlo... ¿Y esta aplicación también la puedo ver en mi computadora en casa, en mi laptop o algo así, o mi tableta?
Solo es de Android, hasta ahora solo funciona en Android, aunque estamos creando una versión para Windows, quieres ver en tu computadora. Eso va a salir próximamente.
De hecho,
es un secreto, lo estoy mencionando aquí por primera vez.
¡Ay, pues qué bien! Nos ha dado una primicia muy importante, que aquellas personas que no tienen teléfonos inteligentes Android y si tienen su computadora, pues en un futuro van a tener la oportunidad de conectarse a la red Apretaste, que es una plataforma bastante variada que incluye contenido muy especial dedicado. ¿Esto es específicamente para los cubanos o cualquier persona en el mundo puede también de sentir interés de conocer lo que hay en Apretaste?
Hemos tenido gente de otros lugares del mundo, pero realmente en Cuba es donde más sentido tiene, porque es donde la gente menor acceso al internet tiene, por desgracia.
Y tú creaste esta red, ¿Por qué, Salvi? ¿Viviste en Cuba?
Viví en Cuba, obviamente tuve necesidad de tener algo así cuando estuve en Cuba.
Sí.
Cuando llegué aquí tenía muchos amigos que me mandaban un correo y me decían, hey, tú me puedes buscar esto en Google y devolverme la respuesta. Hasta un punto que dije, bueno, yo soy programador, yo puedo automatizar esto.
¡Qué bien!
Y creé pues, la automatización de que ellos mandaran un correo y les enviaran una respuesta con contenido. Y después fue pasando el tiempo y se nos ocurrió la aplicación. Ya, en ese es el punto en que estamos ahora.
Excelente. Para aquellos que no escucharon anteriormente, ¿cuál es ese enlace o esa forma de conectarse con Apretaste, el correo electrónico?
El correo es para descargar la aplicación.
Ajá.
Es navegacuba@gmail.com.
Navegacuba@gmail.com, ahí usted entra.
Envía un correo.
Escribe un correo.
Te respondemos con otro correo explicándote dónde puedes buscar la aplicación, cómo puedes descargarla, cómo puedes hacer para descargarla incluso por correo electrónico si quisieras.
¿Cuántos suscriptores tiene Apretaste en estos momentos?
Ahora mismo, la última vez que revisé era como 120 mil.
120 mil. ¿Y tienen como un registro de en cuáles provincias de Cuba?
No solo un registro, nosotros tenemos una red social corriendo dentro de la plataforma.
Sí.
Por tanto, tenemos información, bastante información de nuestros usuarios, no solo la provincia, sino también el género.
Qué bien.
Edad.
¿Cuál es la edad que más quiere tener
tenemos
información?
Tenemos gente de todas las edades.
Ya.
Gente hasta la tercera y la cuarta edad.
Qué bien.
Pero nuestra mayor cantidad de usuarios viene de los 16 hasta los 24.
Es decir, que hay una avidez tremenda por información dentro de la isla.
Sobre todo de la juventud.
Claro.
Sobre todo la juventud cubana.
¿Y cuál es el contenido que más busca la juventud o los suscriptores de Apretaste?
La bolita.
Ya. Sí, y no tenemos conocimiento total que bueno que sí para las personas es el tema económico es una cuestión primordial en la isla. El tema de subsistencia y entonces las personas estamos clarísimo que es una vía también que utilizan para poder sobrevivir, es una realidad del cubano y bueno, para aquellos que quizás nos han preguntado acerca de este tema a través de Levántate Cuba, pues ya saben, a través de Apretaste pues pueden tener información inmediata acerca de la lotería, cómo se conocen los números de la lotería, pues ahí Salvi tiene la tarea de todos los días actualizarlo.
Todos los días, automáticamente, por suerte.
¿Te has enfrentado? Porque yo sé que hay muchas plataformas que ofrecen este tipo de información, que incluso tú me has dicho, tiene también contenido político porque tienes a Martí Noticias y eso te lo agradecemos muchísimo. ¿Alguna vez que hayan como desconectado la red, que te hayas visto bajo el mazo de la censura, el yugo de la censura?
Eso nos pasa como todos los meses, más o menos.
Todos los meses.
Pero bueno, ya hemos aprendido a tener estas cosas exactamente bajo control.
Ya.
Sí, ya no es tan duro como era antes, ahora hay muchos mecanismos más bajo control para mantener estas cosas lo más estable posible.
¿Cuál es el mensaje que te envían las personas a través de Apretaste? Es decir, la retroalimentación o feedback como se dice aquí.
El mensaje es positivo realmente. Hay mucha gente que, si tienes tiempo, si quieres, te hago una historia de
claro.
Menos de un minuto.
Sí.
Mira, nosotros tenemos un guajiro en medio de un campo de Santa Clara, creo que era, que envió un correo diciéndome que él había pasado toda su vida en su campo y siempre había soñado con conocer el malecón, con conocer el Capitolio, pero nunca había podido salir por una razón u otra. Tú sabes, en Cuba es difícil a veces la movilidad. Y que usando el servicio de Apretaste, pudo navegar la isla virtualmente y tirar y ver fotos con diferentes zoom y diferentes ángulos de los lugares que siempre había querido ir. Y como que eso le hizo sentir como si hubiera podido descubrir Cuba.
Y esa es una realidad también, yeah. Salvi, que tenemos muchos cubanos que no pudimos, del occidente de la isla, un poquito centro de la isla, pues no conocí nada más, que son
la
provincias
difícil,
maravillosas.
Sí. Siendo una isla tan pequeña. Entonces, te digo, tenemos muchísimas historias como esta de gente que, gracias a Dios, les hemos ayudado. Le hemos ayudado, siento que hemos hecho un poco por cambiar la vida, por hacer la vida mejor.
Pues muy
esa
bien.
Es la mayoría del feedback.
Que me alegra muchísimo que existan iniciativas como estas y que provenga precisamente de un joven cubano que supo en Cuba lo que es el yugo de la censura, la falta de acceso a la información y la posibilidad de por supuesto conectarse con el mundo exterior, ese mundo que está como vedado para los cubanos y que viven dentro de una burbuja que manda el régimen de Castro. Pues tú pues has logrado sobrepasar ese muro y les das la posibilidad a los cubanos de conectarse con el mundo.
Bueno, hacemos lo posible. Ese el objetivo, que la gente tenga mayor cantidad de acceso a internet, mientras más mejor.
Ay, pues te agradezco muchísimo tu mensaje para los suscriptores de Apretaste.
Bueno, muchas gracias por ser suscriptores de Apretaste, muchas gracias por usar el servicio y por favor inviten a sus amigos, a su familia y ganen más crédito.
Bueno, Salvi, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y también quiero, no quiero que se me pase, enviar un saludo muy especial a todos aquellos que están desde horas bien tempranas conectados a Levántate Cuba. Tenemos muchísimos comentarios a esta hora, 51 comentarios. Saludos especiales para todos y por supuesto que la invitación hasta las 10 en punto de la mañana. Saludos a Sonia, a Laura, a Albertico Puyol, un saludo muy especial para ti, Marlene, Michael, Lalisa, Abel Delis, a Nelson, a Reidel Castellanos, a todos, muchísimas gracias. Y por supuesto que más adelante estaré leyendo sus mensajes. Regresamos dentro de 30 minutos aquí a Levántate Cuba. Ahora conocemos las noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.